7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias y es noticia de esta tarde. Un nuevo incidente con un avión de la Fuerza Aérea Española en misión oficial, Marta Ruiz.
El Falcon que traía al presidente Rajoy desde Dublín ha tenido que regresar a la capital irlandesa por un fallo técnico. Otro avión se dirige ya a la capital irlandesa para recoger al presidente que vuelve del Congreso del Partido Popular Europeo con un compromiso de mayor presencia de España en los órganos relevantes de la Unión Europea en caso de victoria del Partido Popular Europeo en las elecciones del 25 de mayo.
El PSOE ha negado que la reunión mantenida en Madrid entre el secretario general socialista Pedro Rubalcaba y el líder de los socialistas navarros haya sido tensa.
Así lo aseguran fuentes de la Ejecutiva Federal. El líder del Partido Socialista Navarro, Roberto Jiménez, habría expresado a Rubalcaba su malestar al verse obligado a acatar la orden de Ferraz de no presentar ni apoyar una moción de censura para desbancar a la presidenta foral, Yolanda Barcina. El PSOE niega crisis alguna, pero un sector del PSN pide la dimisión de la dirección que lidera Roberto Jiménez.
Ha comenzado esta tarde en San Sebastián el Congreso del Partido Popular Vasco,
que ha venido precedido por la crisis interna para la designación de la nueva secretaria general del partido. Nerea Llanos fue elegida ayer in extremis. A su llegada al cursal de San Sebastián se mostraba convencida de que la crisis está cerrada.
Sí, yo creo que, bueno, pues como he dicho muchas veces, pues los procesos precongresuales siempre son así, siempre hay tensiones, pero eso no quiere decir que cuando luego ya se celebra el congreso, de ahí va a salir, como siempre ha sido, un partido unido y un partido trabajando todos.
Es lo mismo que ha dicho el secretario general saliente Oyarzábal en la mañana de COPE.
Ucrania tiende la mano a Rusia para negociar la crisis de Crimea.
El gobierno interino de Kiev quiere frenar el referéndum ilegal convocado por el Parlamento de Crimea, enviado de COPE Ricardo Marquina.
Mientras en Simferópol, la capital de Crimea, miles de personas celebran todavía el anuncio de un referéndum para la anexión de esta pequeña península al territorio de la Federación Rusa, en Kiev no ha sentado nada bien el anuncio de este gobierno regional. El primer ministro ucraniano asegura que Crimea es y seguirá siendo parte unitaria del territorio ucraniano y ha tendido la mano para negociar con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev. Mientras tanto, en Moscú, en la Plaza Roja, miles de personas partidarias de la unificación con Crimea se han manifestado en una manifestación auspiciada por el Kremlin al grito de Crimea es Rusia.
Los líderes europeos y Estados Unidos ya han dejado claro que ese referéndum convocado en Crimea para el día 16 es ilegal.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Benedicto XVI ha concedido la primera entrevista desde que es Papa emérito. Ha sido para un libro sobre Juan Pablo II que ha escrito un veterano periodista polaco y dice, por ejemplo, que fue un santo, lo fui teniendo cada vez más claro a lo largo de los años. Mi recuerdo de Juan Pablo II está lleno de gratitud. No podía y no quería imitarle, pero he intentado llevar su herencia adelante lo mejor que he podido. El Vaticano, a su vez, ha confirmado que el Papa mantiene su viaje a Tierra Santa, previsto para finales de mayo, pese a las presiones de la diplomacia israelí, que está de huelga, y las especulaciones de la prensa local. Y el Papa Francisco ha recibido hoy a los obispos españoles de dos provincias, Barcelona y Tarragona, acompañados por el arzobispo de Urgel, mañana, Sevilla y Granada. Hablamos de provincias eclesiásticas. Y con esto concluye la visita ad limina.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha recibido en el Elíseo a Vitaly Klitschko, el exboxeador y uno de los líderes de la rebelión ucraniana. El presidente francés ha dicho que lamenta la decisión del pseudo-parlamento de Crimea e ha insistido en que la integridad territorial y la soberanía de Ucrania no pueden negociarse. La justicia estudiará el lunes la denuncia interpuesta por Nicolás Sarkozy y Carla Bruni abogando por su derecho a la vida privada para intentar prohibir la publicación de más detalles sobre las conversaciones que le grabó el exconsejero de Sarkozy, Patrick Buisson. Pero hay otra noticia que ya ha hecho olvidar esta y es la publicación en Le Monde afirmando que Nicolás Sarkozy y su abogado han tenido los teléfonos pinchados durante un año porque los jueces sospechaban que Sarkozy ejercía tráfico de influencias y había participado en la violación del secreto de instrucción. Según el Vespertino, la policía tiene la sospecha de que un magistrado del Tribunal Supremo estaría pasando información a Sarkozy sobre la Ferrari Betancourt a cambio de una mediación para obtener un puesto en Mónaco. El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, ha calificado estas grabaciones de violación monumental de los derechos de la defensa y acusa directamente, aunque sin nombrarlo, a François Hollande de estar detrás.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy se han conocido aquí los datos de 2013 y queda registrado un crecimiento del 5,8% de inmigrantes que llegan a trabajar a Alemania. 419.000 personas. Los que llegan de países de la Unión Europea son el principal grupo por procedencia, un 75% del total, y en cuanto a los españoles suponen el 12,7% del total. Es un colectivo ya importante. El presidente de Alemania, Joachim Gauck, que está de visita oficial en Grecia, ha pedido allí disculpas por las atrocidades cometidas por los nazis durante la ocupación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Con vergüenza y dolor, ha dicho, pido perdón en nombre de Alemania. El prestigioso Instituto IFO ha llamado a la Unión Europea a reflexionar sobre el hecho de que no nos podemos permitir sanciones a Rusia debido a nuestra dependencia energética de ese país. Teme que si Rusia cierra el grifo del gas, Europa se hunda mucho más en la crisis. Y en Turingia hay un gran escándalo porque una profesora de historia de selectividad ha llevado a cabo un experimento en el que los chicos han estado viviendo como en la antigua Alemania comunista, aprendiendo marxismo-leninismo y vestidos como los pioneros, con el uniforme de las juventudes comunistas a las que había que pertenecer obligatoriamente. El ministro regional ha dicho que no hay nada que aprender del comunismo y que habrá consecuencias en el instituto.
¿Han aprobado?
No han llegado a hacer el examen, creo. O sea, ha sido interrumpido el proceso.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El jefe de Scotland Yard, Bernard Hoghenhoey, ha prometido en público recuperar la confianza de la población en la policía después de que un informe descubriera que 4 agentes espiaron a la familia de un adolescente de raza negra, Stephen Lawrence, asesinado en 1993. La familia simplemente había puesto en marcha una campaña que exigía justicia. El ministro de Negocios británico, Vince Cable, advertirá que el compromiso de David Cameron con un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea está deteriorando la inversión en Reino Unido. Cable va a lanzar esta alerta en el arranque de la conferencia de primavera del Partido Liberal Demócrata. Cable es militante de los Liberal Demócratas, que son socios del gobierno del conservador Cameron. El parque temático de Legoland en Windsor se ha visto obligado a cerrar las puertas de su hotel este fin de semana después de que su personal recibiera amenazas de grupos de extrema derecha porque había organizado un fin de semana familiar para musulmanes. Estaba previsto que 4.000 personas acudieran a esta excursión organizada por una fundación musulmana.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 175.000 nuevos empleos el pasado mes de febrero, 25.000 empleos más de los inicialmente previstos por los analistas. La tasa de desempleo sube una décima hasta el 6,7%. Los datos de creación de empleo de diciembre y enero han sido revisados al alza con un incremento de 25.000 nuevos puestos de trabajo en esos dos meses. Los analistas esperaban un crecimiento menor del empleo debido fundamentalmente a las últimas condiciones climatológicas en Estados Unidos, pero sectores como la construcción creaban en febrero 15.000 nuevos empleos. El sector donde más puestos de trabajo se han creado es el de profesionales y negocios, con 79.000 nuevos empleos. Los servicios de inteligencia del Pentágono advirtieron 10 días antes de la toma de Crimea por Rusia de los movimientos de tropas que hacían pensar en esa invasión. El jefe de los servicios de inteligencia del Pentágono hacía pública esta información en una entrevista en la radio pública estadounidense, donde afirmaba además que Edward Snowden, el exanalista de la CIA, se había apoderado de numerosos documentos de su departamento, documentos que no duda los servicios secretos rusos intentarán conseguir si no lo han hecho ya.
Contamos también lo que está pasando en el resto de América. Desde México, desde el DF, ¿qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Aquí la actualidad tiene que ver con Venezuela y vuelve a estar relacionada con la violencia, y es que vuelve a las calles tras el parón del carnaval y el aniversario por la muerte de Chávez. Hace unas horas fueron asesinados un policía y un motorizado, que son las brigadas al servicio de Maduro que imponen el terror en las calles de Caracas. Y donde han empezado las conversaciones es en Cuba. La Unión Europea y el régimen de la isla vuelven a hablar después de más de una década de silencio tras el fin de la llamada posición común de Bruselas. Y el que ya pasea por el mundo su nueva nacionalidad dominicana es Diego El Cigala. El cantaor flamenco juró ayer la constitución de la República Dominicana, donde reside desde hace varios meses. Quiero que se sientan orgullosos de haberme acogido, ha dicho El Cigala tras hacer un alto en su gira mundial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales, Belmonte.
Se habla del plan de igualdad de oportunidades que ha aprobado el gobierno para fomentar la igualdad en el ámbito laboral, la conciliación y la lucha contra la violencia de género. También hay muchos comentarios, Juan Pablo, sobre las declaraciones de Bono, líder de la banda inglesa irlandesa U2, que ha apostado por una campaña europea pro-España. Y se sigue hablando de la pelea entre dos menores que se difundió ayer a través de las redes sociales. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si hay que cambiar la ley para evitar que se difundan imágenes violentas a través de las redes sociales. El 56% opina que sí, mientras que el 44% cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mariana dice: es increíble que se publiquen este tipo de imágenes. Y en el Twitter de La Linterna, Joaquín lo tiene claro: debe existir una ley que prohíba subir semejantes vídeos a Internet, solo sirven para hacer daño y crear mal ejemplo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos también un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes abrimos comunicación con el cielo, abrimos línea con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Sonríes porque viene ya el tiempo que te gusta a ti, la primavera.
Bueno, pues sí, porque llevábamos muchas semanas anunciando lluvias y vientos y nieves, y vamos a tener un fin de semana, como lo anunciábamos ya la semana pasada, prácticamente de primavera, ¿no? Con temperaturas muy agradables a mediodía. Sí. Se van a registrar tanto el sábado como el domingo, pues 20 grados en Madrid, hay previstos 23 en Sevilla, 24 en Orense, en Galicia, que hace una semana pues registraban temperaturas que no superaban los 12-15 grados como mucho. Bueno, por tanto, un fin de semana, como digo, con cielos despejados, con un ambiente prácticamente primaveral. Eso sí, las noches siguen siendo frescas, como corresponde a estos anticiclones que llamamos de invierno, que todavía estamos en invierno, pero el contraste con lo que ocurre a mediodía, las temperaturas que se van a alcanzar a mediodía, pues es bastante elevado, porque ya digo, en muchos puntos de España las temperaturas superarán los 18, 20 o incluso llegarán a 22, 23 grados.
¿Se ha acabado el invierno?
No, todavía no, pero sí que nos deja una tregua de al menos una semana, ¿no?
Ah, sí, una semanita.
Sí, estas condiciones de casi primavera, pues van a estar presentes la mayor parte de la próxima semana, y bueno, de momento pues es un respiro, ¿no? A tanto frío y a tanto viento como hemos tenido estas semanas pasadas. Quizá la nota pues destacada, ¿no? O de contraste con estas condiciones generales van a estar en Canarias, que curiosamente este fin de semana pues van a tener un tiempo un poquito más revuelto, con una abundante nubosidad, se puede escapar algún chaparroncito tanto el sábado como el domingo, pero ya digo, no es una cosa grave, no son lluvias de gran importancia, pero sí que es el contraste con lo que vamos a tener en el resto de la península y en Baleares.
Oye, además del pronóstico del tiempo para este fin de semana, ya casi para toda la semana, ahí desde el observatorio que tienen montado, ¿has visto que nos anuncian inundaciones de aquí al año 50 que se van a multiplicar por 4?
Sí, hay un reciente estudio que se ha hecho desde la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Libre de Ámsterdam, y nos dice no tanto que aumenten la frecuencia de estos episodios de inundación, sino las pérdidas económicas que van a causar estas inundaciones de aquí al 2050.
¿Que va a llover mucho entonces?
Bueno, o lo va a hacer de manera más intensa y por tanto provocando más daños. Ya. Y bueno, estamos hablando que anualmente, por término medio, Juan Pablo, en Europa se pierden 5.000 millones de euros a causa de las inundaciones en el conjunto de Europa. Está previsto, según este estudio, que en el 2050 se perderían en torno a 20.000 millones de euros. Wow. Si, bueno, las condiciones, los modelos que llamamos de cambio climático, pues se van cumpliendo, ¿no? Y todavía estamos en una fase muy incipiente, ¿no?
Hablando del cambio climático, he leído que la Estatua de la Libertad se la lleva por delante el cambio climático, pero bueno, hombre, ¿por qué?
Empiezan a aparecer estudios un poquito singulares, ¿no? Ya ha aparecido uno que analiza los efectos que tendría el cambio climático en los sitios que llamamos patrimonio de la humanidad, ¿no? La Estatua de la Humanidad es uno de estos sitios.
Estatua de la Libertad.
Perdón, exacto. Estatuto de la Libertad. Bueno, pues vamos a dar...
La que está en Nueva York.
La que está en Nueva York. Vamos a dar algunos datos para, bueno, pues rebajar un poquito el grado de alerta que esto puede crear, ¿no? Mira, Juan Pablo, este estudio señala que de aquí al 2100 las temperaturas en la Tierra pueden subir hasta 5 grados, ¿no? Yeah. Bueno, los últimos estudios del panel del cambio climático, acaba de salir un informe, nos están diciendo que como mucho subirían en torno a grado y medio, 2 grados, ¿no? Por tanto, ya partimos de una hipótesis un poquito...
exagerada.
Exagerada, ¿no? Y luego, en los últimos 100 años, en el conjunto de la Tierra, desde 1900 al 2000,
sí.
El nivel del agua del mar apenas ha subido 17 centímetros, ¿no? Está previsto que en el peor de los escenarios, de aquí al 2100, podría sí. subir hasta 30 centímetros.
Con lo cual no corre peligro de momento. Claro, oye, apúntate ahí que mira otros monumentos que puedan correr peligro y lo cuentas la semana que viene hasta ahora el viernes. Que te deseo un buen fin de semana, que viene la primavera. Paréntesis de primavera, que te vaya bien Olcina.
Venga, un
fuerte abrazo. El entrañable hombre de las nubes de la linterna. Adiós, profesor. Camino del fin de semana, conviene recordar los estrenos del cine. El corto, en corto, Ramón García Pellegrín.
Empezamos el corto con un drama bélico, Emperador.
El emperador ordenó el ataque a Pearl Harbor.
No todo es blanco o negro.
Hay que hacer justicia.
Venganza no es lo mismo que justicia.
El cineasta británico Peter Weber, el mismo de La joven de la perla, nos traslada aquí hasta el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. El actor Tommy Lee Jones es el famoso general MacArthur. Para salvar la cara de las posibles responsabilidades penales del emperador, MacArthur va a encargar una investigación que permita exculpar a Hirohito de las atrocidades bélicas para que pilote así la reconstrucción de Japón en la posguerra. Como telón de fondo, el choque de trenes de dos culturas antagónicas como la norteamericana y la japonesa, tono clásico y demasiado proamericano que tampoco oculta el espanto provocado por las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki con las que arranca la película. Siguiente estreno, Las aventuras de Peabody y Sherman.
Señor Peabody, ¿está seguro de que podrá enfrentarse al desafío de criar a un niño humano?
Dado mi impresionante historial, estoy seguro de que no será tan difícil.
La productora DreamWorks entrega esta película de animación de Rob Minkoff, codirector del Rey León. Prestigioso científico premiado con el Nobel, Mr. Peabody es el perro más listo del mundo con un hijo adoptado, Sherman, muy espabilado y un poco travieso. A ambos les gusta viajar juntos en una especie de máquina del tiempo llamada Vuelta Atrás. Lo malo es que Sherman se va a pelear un día en el cole con una compañera de clase. Para hacer las paces, Mr. Peabody invita a la niña y a sus padres a casa. Lo malo es que la máquina del tiempo ya está en marcha y no hay quien la pare. Animación digital, con aire retro y ritmo frenético, con gran expresividad. Resultado más que divertido, que recupera el estilo disparatado de los dibujos clásicos. Más madera, 300, el origen de un imperio.
Nada detendrá la marcha de mi imperio.
Atacaré a los griegos con toda mi armada.
7 años después del éxito internacional de la película 300 del estadounidense Zack Snyder, se estrena una nueva entrega de esta saga épico-mitológica. Resultado espectacular, pero demasiado violento. Estamos en el año 490 a.C. La primera guerra médica termina con la cruenta batalla de Maratón, donde el rey persa Darío es herido. Tras su muerte, su hijo Jerjes iniciará la Segunda Guerra Médica. También aterriza hoy en los cines el drama alemán Oh Boy, sobre un treintañero apático y soñador que deambula sin rumbo por los garitos de Berlín en busca de su identidad después de que su novia le haya dejado. Elegancia narrativa e intensidad visual con cierto perfume de melancolía urbana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.